Nah, ¿en serio? ¿Y qué pasó?
Te voy a contar, pero ¿muere pollo?
¿Dijo pollo? Un pollito está perfecto con las deliciosas salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
La información y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso dio por iniciado el proceso de desalojo de la megatoma ilegal del Cerro Centinela en San Antonio. Se trata de los sectores no incluidos en las 115 hectáreas a expropiar. 148.000 vehículos han salido de la región metropolitana en lo que va de este fin de semana largo. Más de 13.000 vehículos han sido fiscalizados y 31 personas han sido detenidas por conducir bajo los efectos del alcohol. Cientos de fieles han llegado al santuario Lo Vásquez en la jornada previa a la peregrinación del 8 de diciembre. Para este fin de semana largo se espera la llegada de más de 1 millón de personas al templo. Decretan alerta regional por amenazas de incendios forestales por altas temperaturas en la Araucanía. Gracias a la cooperación internacional, la Policía de Investigaciones detuvo a una pareja acusada de secuestro en el norte de nuestro país. Una persona falleció tras ser apuñalada en la comuna de Estación Central. El lago Vichuquén, en la región del Maule, fue declarado zona de riesgo sanitario por la presencia de una bacteria, lo que complica al comercio y turismo de la zona. En la oposición ya se están organizando las filas para la última semana de campaña. José Antonio Kast emplazó al gobierno y llamó al presidente Gabriel Boric a ver el sufrimiento de las personas. En tanto, el ex candidato Johannes Kaiser afirmó que si el eventual gobierno del republicano no considera toda su visión social como nacional libertario, no serán parte de su equipo. Y desde el equipo de Yanet Jara, en tanto, manifestaron que la banderada del oficialismo mantendrá la misma estrategia del debate de Archie de esta semana ante una candidatura que acusan prefiere guardar silencio. El ministro de la Corte Suprema, Diego Sempretegui, fue citado a la comisión revisora de la acusación constitucional en su contra a exponer su defensa el próximo 9 de diciembre. Respecto al nuevo error de los cálculos en las cuentas de la luz, expertos en energía señalan que no existe en el sistema actual un mecanismo de fiscalización real por parte del Estado para constatar que este error fue casi imposible. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, aseguró que han mantenido reuniones con el Ministerio de Seguridad para discutir estrategias frente a hechos de violencia en los liceos emblemáticos. Y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, comentó que están trabajando para identificar y desbaratar a las organizaciones detrás de los overoles blancos. En noticias del exterior, la ONG venezolana Foro Penal denunció la muerte en prisión y bajo custodia del Estado del exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, que llevaba más de un año preso y aislado, según dijo el director presidente de la institución, Alfredo Romero. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky condenó el ataque ruso masivo con drones y misiles contra 8 regiones ucranianas que ha provocado daños en la infraestructura energética y de transporte. El presidente argentino Javier Milei viajará a Noruega para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 y felicitar a la venezolana María Corina Machado, opositora del régimen de Nicolás Maduro. Y en el deporte, 5 partidos definen hoy desde las 18 horas y de manera simultánea a los equipos que jugarán las competencias continentales de 2026 y al segundo cuadro que competirá en la primera vez del fútbol profesional chileno. Y en otros deportes, el piloto neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, saldrá desde la pole de Gran Premio de Abu Dhabi, que se disputa este domingo desde las 10 de la mañana.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
1:05 PM.
¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva revisión de las noticias en esta edición de Radiograma Mediodía. Hoy sábado, ya 6 de diciembre, en este fin de semana largo. Por supuesto, vamos a estar informándoles respecto del flujo que se está dando a estas horas en las carreteras de nuestro país, respecto de la salida, la entrada de vehículos. Le recordamos también que usted puede comunicarse con nosotros a través de distintos medios, nuestra línea que es completamente gratuita al 800-810-810. También puede enviarnos sus fotos, audios y videos a nuestro WhatsApp, el más 569-9200-7888. Ahora sí, les entregamos información independiente. Lo anunciábamos oportunamente. Avanza el proceso de desalojo de la megatoma de San Antonio luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogiera el plan de ejecución que fue presentado por la delegación presidencial de esta misma región. Se espera que en enero se realicen lo que son los primeros trabajos, mientras que ya se han realizado otras reuniones de coordinación entre la delegación, los propietarios y también las policías. Vamos a tomar contacto de inmediato con Karim Aguirre, que ha estado reporteando este tema. Hola, Karim, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, la Corte de Apelaciones ya ha dado novedades con respecto al fallo del desalojo, de este plan de desalojo que, recordemos, además es reservado por la megatoma de San Antonio. ¿Qué es lo que ha indicado? Que se ha dado por iniciado ya el proceso de desalojo de este asentamiento ilegal, considerando que ya se acogió este fallo, como lo informamos oportunamente, por parte del Tribunal de Alzada. Son más de 100 hectáreas las que deben ser desalojadas, más de 2.000 familias que van a ser desalojadas de este predio tomado de manera ilegal, recordemos, desde el año 2018. Aún no hay una fecha planteada para realizar este procedimiento de desalojo. ¿A qué voy con esto? Que no por acogerse este fallo, el desalojo se va a realizar durante este mes. De hecho, lo han dicho anteriormente de parte de la delegación presidencial, es un desalojo que podría iniciar en febrero y todo va a depender además de la dotación policial que mantenga disponible el país para realizar este procedimiento. Hay que recordar además que es un procedimiento de desalojo que se trabaja ahora en paralelo con este plan de expropiación que ha manifestado y que ha planteado el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Debería iniciar este procedimiento, como lo indicábamos, en el mes de enero con los primeros trabajos, pero tampoco se ha definido, o al menos no ha sido informado, dónde va a iniciar este plan de desalojo. Este es un plan reservado que ha planteado la delegación presidencial, por lo tanto no hay mayores detalles con respecto a cómo va a iniciar y dónde. Lo que sí es que este plan depende totalmente de las policías y de la dotación de policías que haya para realizar este procedimiento de desalojo, que recordemos es complejo. En primera instancia, cuando se debería haber desalojado el predio por completo, ya se hablaba de más de 524 funcionarios de carabineros que deberían estar disponibles para realizar este desalojo que iban a hacer de diferentes regiones del país. Lo concreto es que ahora la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso se mantiene trabajando en paralelo al plan de expropiación para llevar a cabo este desalojo. Ya se han realizado las primeras reuniones de coordinación el día de ayer. De hecho, fuentes de la radio manejan que ya se ha reunido la Delegación Presidencial, los propietarios, la Inmobiliaria San Antonio S.A. y también las policías para realizar las coordinaciones para realizar todo lo que es este procedimiento. Vamos a escuchar la voz del delegado presidencial regional, Yaguino Riquelme.
Esto además presentado en concordancia con el plan habitacional proyectado en dicha zona. Ya hemos iniciado las reuniones de coordinación más específicas, más operativas, para poder llevar adelante el plan presentado.
Bueno, y vamos a la zona ahora, porque ¿qué es lo que existe ahí en el lugar? Incertidumbre. Es lo que abunda, al menos entre los habitantes de la megatoma, o gran parte de ellos, que van a ser los que van a ser desalojados. Principalmente por en qué va a quedar el predio. ¿Por qué? Porque ellos quedan fuera del terreno que va a ser expropiado por el Ministerio de Vivienda y tienen mucha incertidumbre con respecto al futuro de las viviendas que están fuera de este predio. Ha sido manifestada por los pobladores. De hecho, vamos a escuchar a una de las pobladores que se refirió, de hecho, en el terreno con respecto a la situación actual de quienes están fuera del predio.
Saconar con decirle, ¿sabe qué? Nosotros sabemos que es por allá o por acá, ¿no? Nosotros estamos en la incertidumbre, estamos con agonía, porque tantos años postulando a esto y no sabemos nada, nada, nada. Inclusive cuando salió en la tele dijeron de que no iban a hablar de eso hasta que ya estuviera todo preparado.
Son dudas que han aclarado, de hecho, también parte de las cooperativas, esta federación de más de 40 cooperativas que hay al interior de la megatoma de San Antonio, una megatoma que sabemos que es la más grande del país, son más de 10.000 pobladores los que habitan ahí en este terreno. ¿Qué han aclarado las cooperativas? Que existe la voluntad por parte de quienes están dentro del terreno que va a ser expropiado para incluir a las personas que quedan fuera del terreno que va a tomar el Mimbu. Es lo que ha indicado y lo ha dicho anteriormente el ministro Montes y también lo ha dicho Mario Reyes, que es el presidente de la Federación de las Cooperativas de la Megatoma de San Antonio, que lo vamos a pasar a escuchar.
Podemos ocupar las sedes sociales, hay personas que tienen construcciones pequeñas dentro del espacio y están dispuestas a pasar o a acceder a que otra familia venga y construya en ese mismo espacio. La idea es que nadie que cumpla con todos los requisitos y que esté en la cooperativa, que esté catastrado, que no tenga segunda vivienda, que tenga el ahorro, que es parte para el plan habitacional, quede fuera.
Eso es lo que se ha indicado por parte de las cooperativas con respecto a las personas que van a quedar fuera del terreno expropiado. Lo que aún no hay certeza es como se los indicaba al inicio con respecto a las fechas para iniciar el proceso de desalojo. Anteriormente lo había dicho parte de la inmobiliaria que están preparados para realizar el desalojo del terreno, pero más bien para preparar el cercado del terreno que lo debe realizar el privado luego de que se inicie el desalojo. Como no hay fechas concretas aún, no se ha informado sobre este cercado ni el inicio de este cercado. Lo que sí es que ya se ha acogido el fallo por parte de la Corte de Apelaciones, lo que da el vamos para que se pueda iniciar este proceso de desocupación que se debe realizar en el predio. Son más de 2.000 familias las que van a ser desalojadas. Si bien ha disminuido la cantidad, igual es una gran cantidad de personas la que va a ser desalojada del terreno. Sabemos también que hay un albergue disponible, el Colegio España de la Comuna de San Antonio, que se mantiene como uno de los albergues dispuestos para estas familias, y también se está trabajando en la habilitación de un segundo albergue que aún no ha sido informado. Lo concreto es que ahora debe avanzar la coordinación por parte de la delegación presidencial, carabineros principalmente, y también el privado para finalmente iniciar este proceso de desalojo, Vanessa.
Karim, muy importante, porque tú hacías un punto, ¿no? Que es que la Corte de Apelaciones de Valparaíso acoja este plan de ejecución, no significa, para no generar confusión, que este desalojo vaya necesariamente a ser inmediato. Tú decías que la fecha que se tantea de momento sería a principios de febrero, durante el mes de febrero. Pero ahora bien, ¿cuáles son las condiciones finalmente que se tienen que cumplir antes de que finalmente se empiece a intervenir en este terreno? Porque por algo se da también este plazo, por algo va a ocurrir en febrero, ¿no?
Claro, sí, en eso hay que ser muy, muy enfáticos. Lo decíamos al inicio, la Corte de Apelaciones acoge este fallo, pero eso no indica que el desalojo va a ocurrir, por ejemplo, esta semana o la próxima semana o este mes. Eso es imposible. Lo han dicho, de hecho, de parte de la delegación presidencial, que la fecha que se estima en la que deberían iniciar ya las labores de desalojo sería en enero. En el mes de enero, no hay una fecha concreta aún de eso. Las condiciones principales que se deben cumplir es los albergues habilitados, que hemos dicho anteriormente, que lo exigió la Corte. Se deben habilitar albergues y las condiciones para realizar todo el correcto desalojo y ahí finalmente que pueda proceder las policías y la delegación presidencial. Esa es la condición principal, los albergues habilitados. Por ahora, solo un albergue, como se los comentaba, el Colegio España de la Comuna de San Antonio. Se está trabajando en la habilitación de un segundo albergue, pero eso aún no ha sido informado, que son parte de las condiciones principales que debe mantener la región para ejecutar esta desocupación de este predio ilegal. Otro punto importante también es la dotación policial. La región de Valparaíso carece de la dotación policial suficiente para realizar de correcta forma este desalojo. Por lo tanto, se hablaba anteriormente de más de 500 carabineros para realizar el desalojo completo del predio. Esa cifra, si bien debería bajar, pero va a seguir siendo alta para la dotación de carabineros que mantiene la región. Y eso también se debe validar. ¿Por qué? Porque resulta que puede ser que la fecha de desalojo sea en enero, pero en enero puede ocurrir algún evento masivo que necesite dotación policial del país y se podría descartar también esa fecha. Todo va a depender netamente también de la dotación de carabineros.
Gracias, Karim.
Buenas tardes.
A ver, y siguiendo en esta misma línea, pero ya una arista más política, parlamentarios de la UDI estarían estudiando la posible acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, luego de que el gobierno confirmara, cierto, la expropiación de terrenos de la megatoma de San Antonio. En este caso, el gobierno confirmó que 110 hectáreas de la toma van a ser expropiadas por el Estado, dando inicio al plan habitacional Cerro Centinela, cuyo foco es entregar una solución habitacional al 90% de los hogares que hoy residen en dicho asentamiento. Al respecto, diputados de la UDI acusan al gobierno de convertirse en cómplices de la ilegalidad y estar incumpliendo el derecho a la propiedad establecido en la propia Constitución. Todo con los recursos de todos los chilenos, eso es al menos lo que acusan. Por esto, el diputado y jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, explicó que van a tomar una decisión como bancada el día martes, cuando se reúnan, ¿cierto?, como integrantes del comité, con la total disposición de accionar y no dejar pasar este tipo de, en sus palabras, vulneraciones a la ley.
Por eso nosotros el día martes vamos a resolver en la bancada las acciones a seguir. Aún no hemos definido qué es lo que vamos a hacer, pero sí vamos a accionar, porque no estamos disponibles simplemente dejar pasar una vulneración tan grave a la ley.
Por otro lado, el diputado del PPD y miembro de la Comisión de Vivienda en la Cámara, Héctor Ulloa, señaló que una acusación constitucional no se justifica, ya que en este caso estaría justificado, pero por razones humanitarias, la expropiación de los terrenos.
La decisión de expropiar terrenos es perfectamente válida y utilizada en causas humanitarias. Y en este caso se justifica por tratarse de una toma masiva y ya consolidada en el tiempo.
A ver, y recordemos que esta no sería la primera vez que el ministro Montes enfrenta una acusación de este tipo, como por ejemplo lo fue durante el caso Procultura, donde se investigó presuntas irregularidades entre el Ministerio de Vivienda y esta fundación, y en donde la autoridad fue presuntamente señalada por la entrega irregular de fondos.
Todas las noticias. Radiograma.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cabiéndole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
1:17 p.m.
Un centenar de fieles han llegado al santuario de Los Vázquez, esto en el marco de la jornada previa a lo que es la tradicional peregrinación. De hecho, el balance preliminar de todo este fin de semana largo es que llegue más de 1 millón de personas al templo. En lo que respecta al día de mañana, se tienen programados cortes en la ruta 68 para poder hacer más expedita la llegada de los peregrinos. La información la tiene Gabriel Campos, que se encuentra en el lugar. Buenas tardes, Gabriel.
Muy buenas tardes, Vanessa. Así es, tal como tú lo dijiste, cientos de peregrinos han llegado al santuario de Los Vázquez en el marco entonces de la jornada previa a la tradicional peregrinación agendada para el próximo 7 y 8 de diciembre. Nosotros nos hemos mantenido acá en el santuario, las afueras del santuario, y hemos podido ver cómo llegan los fieles pagando sus mandas de rodillas y participar en las tres eucaristías que se han realizado hoy. Pudimos conversar con algunos quienes nos comentaron un poco en relación al significado que tiene para ellos poder asistir entonces a este santuario. ¿Cuál es el significado espiritual que hay detrás para asistir entonces al santuario de Los Vázquez? Escuchemos.
Mire, hermosa, porque yo vengo de la ciudad de Los Ángeles, octava región, así que visitando a mi hermano y cumpliendo lo que le he pedido a mi Virgen, que me acompañe, me cuide y me dé buena salud. Que unos niños ahí que la hicieron juntar las manos y rezar a la Virgen, entonces ya es una creencia que uno trae, la fe.
Es importante señalar que, como lo hemos señalado anteriormente, esta es la jornada previa y la denominada peregrinación se va a estar realizando durante la jornada de el domingo y el lunes 8 de diciembre. Hoy, además de las tres eucaristías que se realizaron, también van a existir dos eucaristías más 1 a las 17 horas y la final se va a realizar a las 19, es decir, las 7 de la tarde. Para mañana van a empezar las misas a las 9 de la mañana hasta las 23 horas. Se van a estar desarrollando cada una hora, dejando entonces la procesión de la Virgen de los Vázquez el lunes 8 de diciembre a las 5 de la tarde, que es el momento más esperado por los peregrinos. Pudimos conversar con Winston Hardy, quien es el rector del santuario, y se refirió entonces un poco a un balance de cómo ha sido esta jornada previa a lo que va a ser la peregrinación. Escuchemos.
Detectado que los peregrinos han llegado con mayor cantidad para poder adelantar su visita a la Virgen y ponerse, como lo decimos coloquialmente, ponerse la buena con la Virgen, digamos, poder de alguna otra forma estar cumpliendo aquello que había deseado su corazón.
Bueno, también como es tradicional, Vanessa, auditores, hemos podido observar mucho comercio, tanto establecido como ambulante a las afueras del santuario. Hay gente que trabaja a las afueras del santuario todo el año, porque este templo es uno de los más importantes del país, es decir, tiene una gran afluencia de gente a lo largo del año. Sin embargo, para la celebración de la peregrinación de los Vázquez llega mucho comercio ambulante. Pudimos conversar con gente del comercio establecido, quienes nos señalan que, considerando que esta celebración se realiza una vez al año, ya tienen una convivencia estable con estos ambulantes y que el desarrollo de las ventas, en el desarrollo de las ventas no se genera ningún tipo de conflicto y más bien comparten el espacio sin mayores problemas. Bien digo, escuchemos.
Como todos los años vienen todos los ambulantes, nosotros ya no hay que vendan también, si también tienen derecho a hacer sus moneditas para que tengan para comer. Sí, harta competencia, pero no nos afecta a nosotros mucho, porque nosotros trabajamos todo el año acá.
¿Qué pasa con las rutas? Esto es muy importante, tanto para los peregrinos que se quieran acercar al santuario durante esta jornada, mañana y además de el lunes, y también para quienes se quieran desplazar durante este fin de semana largo hacia la región de Valparaíso. Le podemos comentar que, bueno, nosotros nos mantenemos acá a las afueras del santuario, que está justo al costado de la ruta 68, y se ve un tráfico importante tradicional en un fin de semana largo, principalmente hacia la zona costera de la región de Valparaíso, desde la región metropolitana. Hoy día el tráfico y los accesos es totalmente normal, o sea, si las personas quieren acercarse al santuario lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Sin embargo, esa situación va a ser totalmente diferente para mañana, porque van a empezar los cortes de tránsito en la ruta 68. Desde Santiago le señalamos que a la altura de Américo Vespucio, a partir de las 16 horas se va a suspender el tránsito vehicular, y desde Valparaíso a las 17 horas, esto va a ser a la altura del kilómetro 96. Se hace la recomendación a todos quienes quieran movilizarse durante este fin de semana largo a que lo hagan hoy día, porque mañana va a estar efectivamente el tránsito cortado, y si lo van a hacer mañana, que se tomen diferentes rutas alternativas, como la ruta 60CH, el Troncal Sur o el enlace La Calera, para movilizarse entonces desde la región de Valparaíso hasta la región metropolitana. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
1:23 p.m.
Y antes de continuar con las informaciones, nos escribe uno de nuestros auditores, nos señala que en un sitio Eriazo, esto en calle Andrés Bello, esquina La Concepción, Providencia, hay una fuga de agua excesiva, sin control. De hecho, nos envía acá unas imágenes y videos, por supuesto se lo relatamos. Acá se ve que en plena esquina efectivamente está este sitio Eriazo y ya está completamente inundado. A propósito de la fuga de uno de los medidores, se puede ver importantes cantidades de agua que ya empiezan a rebalsarse, ¿cierto?, hacia los costados de la calle. Reitero la información, esto es en Andrés Bello con esquina La Concepción, en la comuna de Providencia, para que quienes nos estén escuchando hasta ahora, las autoridades puedan tomar conocimiento de esto y hacer algo al respecto. Falleció en la comuna de Estación Central tras ser apuñalado dos veces. En tanto, 148.000 vehículos ya han salido de la región metropolitana en este fin de semana largo, donde se han registrado 22 siniestros viales con 6 lesionados sin fallecidos. Vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil en la capital. Javier Pardo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? tal, Vanessa? Muy buenas tardes. Y claro, porque comenzamos este despacho policial con un trágico hecho ocurrido en la comuna de Estación Central. Se trata de un homicidio que ocurrió en plena vía pública en horas de esta mañana, específicamente en la intersección de Avenida Libertador Bernardo Higgins con Avenida Padre Alberto Hurtado. Según la información brindada por las autoridades policiales, la víctima correspondería a un guardia que junto a un acompañante descendió un transporte público cuando ambos fueron abordados por un tercero, aparentemente en situación de calle, quien atacó a la víctima con un arma blanca, provocándole una herida en uno de sus hombros. Posteriormente, la víctima fue trasladada a un centro asistencial al Red Salud más cercano de la comuna, donde finalmente termina falleciendo. En el lugar, Carabineros mantiene resguardo el sitio del suceso, mientras que la Policía de Investigaciones mantiene llevando las diligencias correspondientes para esclarecer la dinámica de los hechos y prontamente va a realizar una vocería también para esclarecer este trágico suceso en la comuna de Estación Central. Si bien todo continúa en materia de investigación, según Carabineros, a través de cámaras de seguridad, lograron dar con el paradero del homicida, que fue reconocido por el acompañante de la víctima, donde finalmente terminó siendo detenido por las autoridades policiales. Cambiamos de tema porque debido a la contingencia del fin de semana largo, Carabineros de la Sección de Investigación y Accidentes de Tránsito realizó el respectivo balance de esta jornada de sábado, donde señalaron que ya son cerca de 148 mil vehículos los que han salido en la región metropolitana. Según los datos de la CIAT, más de 13 mil vehículos han sido fiscalizados y 31 personas han sido detenidas por conducir bajo los efectos del alcohol, donde además 180 infracciones asociadas corresponden en su mayoría a andar en velocidades en exceso. Justamente quien otorgó esta vocería fue Víctor Vielma Vidal, jefe de Zona Tránsito y Carreteras de Seguridad Vial, quien valoró que hasta ahora no se hayan registrado fallecidos en siniestros viales y precisó la cantidad de lesionados a raíz de estos.
No tenemos, afortunadamente, personas fallecidas. Han ocurrido 22 siniestros viales a nivel nacional, con un resultado de 6 personas lesionadas.
Un dato fundamental que señalaron desde la CIA de Carabineros es que contemplando todos los siniestros viales que han ocurrido este año 2025, a comparación del mismo periodo con 2024, los siniestros viales han aumentado en un 5%. Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Medline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cabiéndole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
1:28 p.m.
Nos vamos de lleno ya a la carrera a la moneda, porque faltan 8 días exactos, ¿cierto?, para la segunda vuelta presidencial. ¿Qué ha pasado? José Antonio Kast define su estrategia final atacando al gobierno. En tanto, las negociaciones entre el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano se mantienen hasta después del 14 de diciembre. En este contexto, desde Chile Vamos subrayan que un gran desafío es poder reorganizar la derecha para así garantizar algo clave, la gobernabilidad. Todos los detalles los tiene hasta ahora Macarena Poblete en el estudio. Hola, Macarena.
Buenas tardes, Vanessa y auditores. A pocos días de los comicios presidenciales, la oposición está delineando la estrategia central que José Antonio Kast usará durante el último tramo de la campaña. El candidato desde Concepción lanzó nuevamente sus dardos contra el gobierno, lo que ha sido su tónica después de la primera vuelta. El presidenciable emplazó al presidente Gabriel Boric y lo llamó a ver el sufrimiento de las personas.
Invitaría al presidente, que dice que el país no se cae de pedazos, que cada semana vaya un CEFAM en un sector popular y vea cuál es el sufrimiento de las personas.
Kast también se dirigió hacia su contrincante, la candidata del oficialismo Janet Jara, afirmando que él ha ido a todos los debates que corresponden e incluso ha asistido a más que la militante del Partido Comunista, quien lo ha emplazado en más de una oportunidad por no presentarse a la instancia de confrontación que se iba a hacer el 23 de noviembre, después de la primera vuelta presidencial. Por otra parte, un nuevo flanco se abrió en la oposición desde el ex abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. El también diputado aseguró en una entrevista con La Tercera que si su visión de sociedad fuese absolutamente rechazada por el Partido Republicano, no participarán en un eventual gobierno de José Antonio Kast y que se irán a la oposición de este. Quien se refirió a los dichos de Kaiser fue el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. El senador electo aseguró a la radio que esa es la postura que siempre ha tenido el expresidenciable y que el apoyo que le ha brindado a Kast ha sido sin ningún tipo de condición. Mientras que la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, no quiso referirse a las propuestas que les gustaría como tienda que fueran incluidas en el plan de gobierno del republicano y reforzó la idea de que este tipo de conversaciones se darán después del 14 de diciembre.
Mira, yo creo que ahora hay que abocarse primero a ganar la segunda vuelta y después se podrán conversar planes de gobierno, afinar detalles o lo que sea. Pero lo primero es abocarse a ganar el 14.
Sobre esto, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, subrayó que el gran desafío para este periodo es reorganizar a la derecha, con el objetivo de convertirla en un gran referente capaz de dar gobernabilidad a un eventual mandato de José Antonio Kast.
Yo creo que el desafío es reorganizar a la derecha en un gran referente que pueda darle gobernabilidad al nuevo gobierno, no solamente dándole mayoría parlamentaria, sino que también mayoría social.
El parlamentario indicó que el republicano centrará su participación en el último encuentro presidencial, el debate Anatel, este martes 9 de diciembre, en transmitir a la ciudadanía una mirada de optimismo respecto a un eventual gobierno de Kast.
A ver, sí, importante señalar que mucho más allá, ¿cierto?, de lo que se pueda hacer en estos 8 días, de lo que se pueda decir, nuevas declaraciones, mucho no va a cambiar, ¿no? El tema ahora es... que es importante lo que señala acá el ex abanderado del Partido Nacional Libertario, porque, a ver, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, dice que el apoyo que le ha brindado a José Antonio Kast ha sido sin ningún tipo de condición. Yo no sé si estoy interpretando mal esta entrevista que dio a La Tercera, ¿no? Pero sí pone condiciones. Dice, efectivamente, que si no se comparten su visión de la sociedad, no va a apoyar al candidato. Independiente si esto va a ser después de las reuniones que van a tener el 14 de diciembre de resultar ganadores, ¿cierto? Pero aquí está condicionando su apoyo, sí, a un eventual gobierno. Entonces, falta un poco dar claridad a lo que él señala como visión de sociedad. Está hablando de la mirada que tienen en materia económica, de la agenda valórica. ¿De qué está hablando el diputado?
Claro, igual es un poco contradictorio, como tú bien dices, Vanessa, esto que dice Arturo Esquella, que no ha sido sin, o sea, que ha sido sin condiciones el apoyo de Johannes Kaiser a un eventual gobierno de José Antonio Kast y durante este periodo de campaña después de la segunda vuelta. Y también en la entrevista de La Tercera hay que destacar otra cosa que menciona el ex abanderado, Johannes Kaiser, que es que las críticas en un eventual gobierno de Kast no irían hacia el Partido Republicano principalmente, sino que irían a la centro-derecha. Y eso es lo que... Por eso son los dichos de Frank Sauerbaum, el jefe de bancada de Renovación Nacional, quien dice que tenemos que reorganizar a la derecha, o sea, ordenar las filas para poder así enfrentar de buena manera a la candidata del oficialismo el 14 de diciembre.
Gracias, Macarena.
Buenas tardes.
El oficialismo, en tanto, se preparan, por supuesto, también para este cierre de campaña de la candidata Janet Jara. Desde su comando y los equipos de trabajo, que la jornada de hoy estuvieron desplegados, por cierto, manifestaron que la abanderada va a mantener la misma estrategia que sostuvo en el debate Archi de esta semana y que se va a enfocar en desplegarse en las regiones. Asimismo, en el oficialismo criticaron este despliegue estratégico de José Antonio Kast y emplazaron los dichos de representantes de su partido. Toda la información la tiene Paula Gómez. Hola, Paula.
Hola, Vanessa, muy buenas tardes. Sí, a solo 8 días de las elecciones presidenciales, la candidata del oficialismo, Janet Jara, se prepara para cerrar la campaña en su camino a La Moneda. Esta semana estuvo marcada por su desempeño en el debate Archi, donde la candidata del oficialismo desplegó una estrategia más confrontacional, como sostuvieron algunos, contra el abanderado republicano José Antonio Kast. Los expertos le dieron el favor a Jara por mostrarse más sólida al entregar más contenido y referirse a elementos concretos de su programa, pero el foco está hoy en sus últimos movimientos. El martes se realizará el debate de Anatel, donde Jara debe enfrentarse por última vez a Kast antes de los comicios. Al mismo tiempo se esperan actos en el marco de los cierres de campaña. Desde su equipo, en medio de una actividad puerta a puerta esta mañana en la comuna de Maipú, el alcalde Tomás Bodanovich aseguró que la estrategia de la candidata seguirá la misma línea que mantuvo en el debate de esta semana, la que en sus palabras se diferencia del representante republicano, quien mantuvo el silencio e incertidumbre frente a sus propuestas.
Yo creo que las estrategias quedaron un poco claras en el último debate. Hay una candidatura que tiene definiciones, que tiene propuestas, que tiene un proyecto país, y hay una candidatura que pareciera que prefiere el silencio o la indefinición frente a los temas.
Asimismo, desde el comando de Janet Jara, el senador Ricardo Lagos Weber emplazó al candidato republicano por algunas propuestas que se conocieron luego del debate de Archi. De acuerdo con el parlamentario, optar por el republicano significaría un retroceso en materia de derechos humanos y sociales. Esto debido a las declaraciones que dieron desde su equipo de indultar a sentenciados por penas contra derechos humanos y de modificar la reducción de la jornada de 40 horas.
Pero en cambio, Janet Jara, tranquilita, alegre, contenta, desplegada por todo Chile este fin de semana, con miles de voluntarios, vamos a peinar el país con nuestras propuestas, con ánimo, con optimismo y sin quitarle derechos a nadie.
Bueno, y a esta hora Janet Jara se encuentra desplegada en un acto de campaña en la comuna de Puente Alto, acompañada de algunos miembros de su equipo, para seguir con este trabajo en terreno que ya nos adelantaban. Asimismo, participará este martes en el último debate presidencial convocado por Anatel, y para cerrar esta etapa en su camino a La Moneda, la abanderada del oficialismo pretende cerrar su campaña en un acto en Coquimbo. Por ende, el miércoles es más o menos el día tentativo desde su comando para que Jara realice un acto de despedida en la región metropolitana, Vanessa.
Bueno, vamos a estar muy atentos también, ¿cierto?, cuando la candidata responda a preguntas de la prensa, porque como tú bien señalabas, Paula, está en una actividad ahora en Bajos de Mena, en una junta de vecinos, ¿cierto?, y aún no responde preguntas, solo está entregando como declaraciones o, digamos, su discurso formal de la actividad, así que vamos a estar muy atentos y vamos a retomar el contacto contigo en caso de que sea necesario. Gracias, Paula.
La radio alerta y oportuna.
Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cambiándole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Medline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Noticias con independencia. Radiograma.
1:38 p.m.
Tenemos información del momento porque una colisión múltiple con un fallecido mantiene el tránsito cortado hasta ahora en el túnel Los Gemelos. Karima Aguirre tiene toda la información.
Sí, es un accidente que está en pleno desarrollo a esta hora en la ruta Las Palmas. Un rescate vehicular al que también han sido movilizadas dos unidades del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar por este accidente en la salida del túnel Los Gemelos de sur a norte, un accidente de alta energía que mantiene involucrados a tres vehículos y por el cual habían personas lesionadas de carácter grave y además se ha informado de manera preliminar una persona fallecida. Son tres vehículos menores los que colisionan ahí en el lugar y mantienen el tránsito suspendido a esta hora. Está personal del SAMU, como se lo indicábamos, también está personal de bomberos ahí en el lugar en medio de una llovizna también bastante intensa que se está registrando en diversos puntos de Valparaíso y de Viña del Mar y que generan también complicaciones en la vía. Esto es en la ruta saliendo del túnel Los Gemelos hacia el troncal, donde hay una persona fallecida, como ya lo indicábamos de manera preliminar, en este accidente del que se mantienen dos unidades del Cuerpo de Bomberos, además de personal del SAMU, y que mantiene cortado el tránsito ahí en el lugar, en el túnel Los Gemelos, para que tengan precaución quienes están transitando a esta hora por ruta Las Palmas y también por el camino internacional, donde Además, por el fin de semana largo hay una gran cantidad de vehículos y genera tránsito lento en las principales arterias de la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
1:39 PM.
La Corte de Apelaciones de Temuco suspendió nuevamente la audiencia para determinar si el desaforado diputado Mauricio Ojeda Rebolledo debe continuar con arresto domiciliario total o regresar a la cárcel. Entrega más detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
Por segunda vez y en menos de 24 horas, la Corte de Apelaciones de Temuco suspendió los alegatos respecto al recurso de apelación que presentó el Ministerio Público y que buscaba revocar la decisión del Tribunal de Garantía que dejó con arresto domiciliario total al desaforado parlamentario Mauricio Ojeda Rebolledo, acusado por la Fiscalía como autor de dos delitos de fraude al fisco en la arista manicure del caso Fundaciones. El viernes el Tribunal de Alzada había fijado una audiencia durante la mañana para revisar este recurso de apelación. Hasta la Corte llegó el fiscal Carlos Cornejo, también el defensor penal particular Raúl Pérez de Cofré y el abogado querellante en este caso del Consejo de Defensa del Estado. Pero esta audiencia se suspendió porque parte de la sala, que era la tercera, se inhabilitó para conocer este recurso. Se fijó una audiencia para este sábado que se iba a realizar a las 11 horas vía Zoom, la que también se suspendió porque no se logró conformar sala para conocer los detalles de esta apelación. Quien no estaba nada de contento con la resolución adoptada por la Corte de Apelaciones fue el defensor penal particular, abogado Raúl Pérez Cofré, quien confirmó la información.
Se esperaba la vista de los recursos de apelación presentados por el fiscal en contra de la resolución que dejó sin efecto la prisión preventiva respecto del diputado señor Ojeda. Sin embargo, por inhabilidad de miembros del tribunal, no se realizó la vista del recurso, quedando entonces para la próxima semana.
Ahora, la Corte de Apelaciones de Temuco deberá fijar nuevo día y hora para finalmente conocer este recurso de apelación que busca por parte del Ministerio Público que se decrete prisión preventiva para el desaforado parlamentario y sea reingresado al anexo penitenciario Capitán Llaver. El desaforado parlamentario se encuentra acusado en la arista manicure del caso Fundaciones por dos delitos de fraude al fisco y la Fiscalía está solicitando dos penas que suman 19 años de cárcel. En Temuco, Bio Bio, la radio.
1:42 PM.
Vamos a leer un fragmento de una entrevista que realizó la unidad de investigación de la radio. Ángela Vivanco dice que hace su vida normal, que su rutina tras ser removida de la Corte Suprema no ha cambiado, pero sí confiesa que se ha imaginado todos los escenarios posibles. Incluso el de caer a prisión en medio de la trama por corrupción en la que se le acusa tiene un rol estelar. Un pensamiento que acecha a la exministra y vocera de la Corte Suprema, especialmente después de que su pareja, Gonzalo Migueles, ya corriera esa suerte formalizado por cohecho reiterado y lavado de activos. En esta entrevista con la unidad de investigación de Bio Bio, la abogada de 62 años se declara inocente. Dice que su nexo con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos nunca fue estrecho, que por eso en parte no se inhabilitó y que jamás recibió dinero de alguno de ellos. Y aunque no confirma ni niega los pagos, que según el Ministerio Público percibió su conviviente, asegura que las finanzas de cada uno eran personales y que en caso de existir no tiene vínculo alguno con sus fallos favorables contra el consorcio Velaz Movitec. Afirma que no se arrepiente de ninguna de sus actuaciones como jueza y también tiene palabras para los funcionarios de la Corte Suprema que hablaron en su contra. El procedimiento de mi remoción se transformó en una chismografía de relatores que nunca hicieron ninguna denuncia antes y que de repente se sintieron llamados a hacer denuncias, seguramente porque se les ofrecieron garantías. Así lanzó. Gonzalo, estaba refiriéndose a su pareja, ha pedido que su familia no lo vaya a ver a Capitán Llaver, donde está recluido, y nosotros hemos seguido su voluntad. En consecuencia, los contactos con él son exclusivamente a través de los abogados, asevera.
¿Hay alguna razón particular para esa petición?, se le pregunta de la unidad de investigación. Él considera que no quiere exponer a su familia más de lo que ya hemos estado. Y yo respeto en ese sentido su decisión. Por los abogados he tenido los recados de que necesita que le mandemos. Y por supuesto los abogados me han comentado qué ha pasado con su causa. Más que eso, no tengo ningún contacto con él. De lo que usted pudo ver como pareja de Gonzalo, ¿cuál era la relación de él con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos? Desde lo que yo vi, él tenía una buena relación con ellos. De vez en cuando se juntaban, no sé si a almorzar o a tomar un café. La relación en el caso de Mario Vargas tuvo que ver con mi amistad con Antonio Ulloa, porque Antonio fue mi alumno. Así que tengo una relación de muchos años con él. Antonio empezó a llegar a algunas reuniones con Mario Vargas y así conocí yo a Mario. Y después me parece que se juntó con alguien, momento con Lagos, por eso lo conocí. Pero eso fue después. Conocí primero a Mario Vargas. Para poder entender la lógica de la defensa, ¿Gonzalo recibió o no dinero de ellos? Y si recibió, ¿por qué? Yo no tengo antecedentes para decirle si recibió ni por qué. Entonces no puede poner las manos al fuego y decir él no recibió dinero de ellos. O sea, lo que pasa es que el punto no es por qué lo recibió, sino si es que lo recibió. Usted puede recibir dinero de una persona, pero por muchas razones, responde la ex suprema. Es que esa es la pregunta. ¿Cuál es la otra explicación que existe para recibir esos dineros? Pero es que eso es un tema que le corresponde a él y a su defensa explicar. No se lo puedo dar yo. Tanto es así que yo no tengo contacto con él más que a través de su abogado. Yo no puedo explicar los hechos. Solamente le puedo explicar lo que a mí respecta. Y eso es que yo no recibí dinero de esa gente ni de otra gente por ninguna cosa que tuviera que ver con mi actividad jurisdiccional ni administrativa de ninguna especie. Pero ¿no le parece que es evidentemente sospechoso que se den estos pagos al mismo tiempo que ocurrían estos hitos procesales, como menciona la fiscalía? Por eso mismo es que estas cosas hay que investigarlas, contesta, con un poquito de calma y un poquito de detalle, porque cuando dos personas tienen una relación, eso no significa que las dos personas sean una. Y además, otro fragmento importante de esta larga entrevista que usted puede revisar a través de nuestro sitio web biobiochile.cl, a través de la unidad de investigación, es que Ángela Vivanco se reconoce a sí misma como una mujer de carácter fuerte. Es locuaz, se señala. ¿Ha imaginado de repente que pueda caer en prisión preventiva?, le preguntan. Mire, todos los escenarios son posibles y uno siempre tiene que imaginárselo. Pero evidentemente, no solo yo, sino también mis abogados. ¿Pero se lo ha imaginado? Todas las cosas me las he imaginado. Mire, en el tiempo que se vio mi tema de remoción de la Corte Suprema, había personas que llamaban a mi abogado, que llevó ese procedimiento, para preguntarle si yo me iba a suicidar. ¿Quién le preguntó eso? No se lo puedo decir, pero hubo gente de adentro de la corte que lo llamó para decirle, pregúntale si es cierto que se va a suicidar. ¿Fue algún ministro, algún relator, algún funcionario? No le voy a decir más, no le voy a dar más detalles porque eso no es lo importante. Es parte entonces de esta larga entrevista que usted puede revisar en la unidad de investigación de BioBio. Pero también es necesario revisar los últimos antecedentes de otra de las aristas, ¿cierto?, en este caso bielorrusa. El fiscal judicial suspendió por 2 meses al ministro de la Corte Suprema también, Diego Semprtei. ¿Qué dijo? Esta tarde, o más bien la tarde del viernes, la Corte Suprema informó la suspensión por 2 meses de el dicho ministro, esto en el marco de la investigación disciplinaria en su contra, tras verse involucrado en una arista del caso Muñeca Bielorrusa. La resolución del fiscal judicial Jorge Pizarro Astudillo, dictada por el plazo máximo establecido, se efectuó tras la declaración que prestó el ministro, quien se encontraba de vacaciones ante el fiscal instructor del día de ayer, se indicó desde la Suprema. Recordemos que fue el pasado 14 de noviembre que el Tribunal Pleno del Máximo Tribunal ordenó abrir un sumario en su contra. La suspensión empezará a regir a partir del día martes 9 de diciembre. El suspendido supremo se vio involucrado en el caso luego de que se revelara que realizó un viaje en crucero por Europa junto a su esposa y el abogado Eduardo Lagos, quien está imputado y en prisión preventiva por este caso. Recordemos que en su contra también pesa una acusación constitucional que fue ingresada durante la semana pasada a la oficina de partes de la Cámara de Diputados y Diputadas. De hecho, ya fue citado Diego Semprtei, a la comisión revisora de su acusación constitucional para exponer parte de su defensa, esto también el próximo martes 9 de diciembre.
Donde tú estás, Biobío está.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
En Clínica Lircay, H Salud, tu bienestar y el de tu bebé son nuestra prioridad. Vive una experiencia de parto tranquila y segura en nuestra unidad de ginecología y obstetricia diseñada para brindarte atención personalizada en un ambiente cálido y acogedor. Tecnología de vanguardia para tu bebé con el Baby Room TN300, asegurando estabilidad térmica y un inicio de vida seguro y saludable.
En Biobío, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Biobío, cobertura total.
Hola, soy Pancho Saavedra y he recorrido todo Chile. ¿Y saben con quién me encuentro siempre? ¡Con Popeye! En cada casa, en cada rincón, el clásico jabón y detergente están ahí. Popeye, es olor a Chile. Es el olor de mi mamá escobillando, de las sábanas tendidas y de mi ropa limpia. Es también el olorcito de mis hijos cuando los abrazo. Popeye Hipoalergénico, 76 años cuidando la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
Bio Bio Deportes es una presentación de Serpime PCI. Suena bien.
Toda la información del deporte con Felipe Espina en el estudio. Hola, Felipe.
¿Cómo estás, Vanessa? No me gustaría estar en su lugar porque yo sé que su equipo mañana se juega la opción de volver a la primera división. Me imagino que esta noche le va a costar dormir pensando en lo que va a ocurrir mañana en Calama cuando Cobreloa enfrenta a Deportes Concepción en el partido de vuelta de la final de la liguilla, pero eso será tema para mañana, ¿no? Ese partido que se va a jugar en Calama, por cierto, será transmisión de Bio Bio Deportes. Antes le tengo que contar que se está jugando ya la última fecha del torneo de fútbol profesional chileno de Primera A, con 5 partidos hoy que se van a jugar de manera simultánea, porque en todos hay algo más o menos importante para alguno de los equipos. La fecha comenzó ayer con el empate 2-2 entre Palestino y Huachipato. Hoy van a jugar Limache ante La Serena. Debiese pasar una situación muy catastrófica para que Deportes La Serena pueda descender a la Primera B. En el caso de Limache ya tiene su lugar asegurado para la próxima temporada en Primera División. Coquimbo y Unión Española, en este partido no se juega nada. Coquimbo campeón y la Unión ya descendido. O'Higgins y Everton. O'Higgins está peleando su chance de meterse a la Copa Libertadores en la fase de grupos de manera directa, y Everton por no descender. Deportes Iquique ante la U, lo mismo. En el caso de Iquique por no descender, y en el caso de la U en la lucha por el Chile 2. Y la Católica, que tiene la primera chance de acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores, como Chile 2, va a enfrentar a Unión La Calera. Todos estos partidos de manera simultánea, ya lo decíamos, a partir de las 6 de la tarde. Fernando Sampedri, delantero de los cursados, habla a propósito de la chance que tiene de ser ex goleador del fútbol chileno, y también, según él, lo más importante es que el equipo logre clasificar a la Libertadores de la próxima temporada.
Sería histórico, sería muy lindo, pero te soy muy, muy sincero, estamos muy enfocados grupalmente en conseguir la clasificación mañana a Copa Libertadores. Después, si en lo personal consigo salir goleador nuevamente, seguramente lo festejaremos, lo disfrutaremos, pero hoy es importante llevar al club a Copa Libertadores.
Esa será definición entonces hoy desde las 18 horas con transmisión de la radio y el minuto a minuto de todos los compromisos. Mañana a las 6 de la tarde, esto es en Primera A, van a jugar Cobresal como visita ante Ñublense y Colo Colo ante el Audax Italiano. El Colo Colo necesita ganar para tener chances de clasificar a la Copa Sudamericana, esperando eso sí un traspié de Cobresal en Chillán. Fernando Ortiz, el técnico del Cacique, y el adelanto de este partido ante los itálicos, en el que más allá de ganar no dependen exclusivamente de ese resultado.
Nosotros tenemos que hacer nuestro partido, nosotros tenemos que ganar en casa como todos los partidos
que jugamos. Obviamente que el hincha va a tener un ojo acá y el oído en otro lado, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos conviene a nosotros en nuestra casa, sacar los 3 puntos y después depender de un resultado que no podemos tener ninguna injerencia en cualquier sentido.
Hablemos del fútbol internacional porque en un ratito, a partir de las 2:30, con transmisión de la radio, van a jugar el Betis y Barcelona. Esto es por la 15ª fecha de la Liga de España. El Keno Salinas nos tiene el reporte desde La Cartuja, ya instalado en el estadio en la previa de este compromiso. Keno, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Muy buenas tardes, Felipe. Bio Bio la radio, Bio Bio Deportes en la previa, en La Cartuja ya, de lo que va a ser este partido entre los 2 de los mejores 5 equipos de la Liga Española, el líder Fútbol Club Barcelona y el anfitrión, el Real Betis Balompié del ingeniero Manuel Pellegrini. El chileno anticipaba así este duelo.
Para ganar al Barça tiene que ser fundamental las transiciones ofensivas, la seguridad defensiva, la definición de frente a la portería, la recuperación del balón, la obtenencia de balón. Es todo lo que se necesita para ganar un equipo tan completo como Barcelona.
En la otra vereda, en el Sevilla, la cosa está encendida. Necesitan salir de la 13ª posición. Viajan ahora a Valencia para jugar mañana. Ha defendido con dientes y garras Matías Almeida al chileno Alexis Sánchez. Escuchen lo que respondió a la radio.
Bueno, dentro del fútbol hay mucha envidia también, ¿no? Hay mucho resentimiento, y se espera el fracaso constantemente. El fracaso vende más que el triunfo. Alexis el otro día, y por ahí no estuvo muy fino, pero dio un gran desgaste para el equipo. Sigo apostando por futbolistas como Alexis. Los jugadores como Alexis no tienen obligaciones de ir a ningún club porque ellos tienen la posibilidad de elegir. Alexis eligió este lugar y Alexis es uno de los jugadores que menos cobra, para aquellos que critican, ¿no? Y las ganas de Alexis son como que es el crack.
El partido acá en La Cartuja comienza a las 6:30 de la tarde, vale decir 2:30 de Chile. Felipe, buenas tardes.
Gracias, que no vamos a estar, por cierto, con la transmisión en un ratito, ese compromiso con los relatos de Diego Osorio. Al cierre hablemos de la Fórmula 1 porque se corrió la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi, la última fecha de la temporada de este deporte, con Max Verstappen saliendo desde la pole, segundo Lando Norris y tercero Oscar Piastri, los tres pilotos que tienen chances de coronarse campeón de esta temporada. Quien necesita Lando Norris, que tiene la primera chance de obtener su primer título, es terminar en el podio, es decir, dentro de los 13 primeros lugares. Por cierto, la chance, la primera, la tiene Lando Norris, pero con Max Verstappen largando desde el primer lugar, todo puede pasar. La carrera mañana allí en el circuito de Jazz Marina frente al Golfo Pérsico a partir de las 10 de la mañana, Vanessa.
Gracias, Felipe.
Chao.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La información está primero en Radiograma. Faltan 3 minutos para las 2 de la tarde.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, aseguró que ha mantenido reuniones con el Ministerio de Seguridad para discutir estrategias, esto frente a los hechos de violencia en institutos y liceos emblemáticos de la región metropolitana. En tanto, Mario Desbordes, alcalde de Santiago, comentó que están trabajando para poder identificar y desbaratar a las organizaciones detrás de los overoles blancos involucrados en estos hechos de violencia. Todos los detalles los tiene Arlet Fernández. Hola, Arlet.
Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Así es, 25 agresiones se han registrado durante este año a profesores de liceos emblemáticos en Santiago. Los denominados overoles blancos se han transformado en una de las principales preocupaciones de las autoridades en materia de educación pública. Desde el Ministerio de Educación declararon que se está trabajando conjuntamente al Ministerio de Seguridad en mesas regionales para discutir temas de violencia en liceos emblemáticos. El jefe de la cartera de Educación, Nicolás Cataldo, comentó las medidas que se están trabajando.
Nosotros consultamos si van a haber querellas por parte del Ministerio de Seguridad, consultamos elementos de la estrategia que obviamente no podemos develar en la prensa ni comentarlas, pero son parte de las conversaciones que tenemos.
Cataldo mencionó que se reunió con la Municipalidad de Santiago en una mesa de trabajo para discutir compromisos adquiridos con establecimientos emblemáticos de la comuna. En paralelo, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, declaró a la radio que se está trabajando con la Fiscalía Centro Norte, con la Dirección de Seguridad de la Comuna y con la comunidad educativa de los liceos e institutos para investigar y perseguir a quienes estén detrás de los hechos de violencia encabezados por los overoles blancos.
Los overoles blancos no son jóvenes que de manera espontánea lanzan una moto desde la rebeldía. Hay una organización, hay coordinación, hay financiamiento, hay logística.
Uno de los ejes de preocupación de las autoridades es el próximo traslado del Instituto Nacional y otros establecimientos de la comuna al Servicio Local de Educación Pública, SLEP, de Santiago Centro. El 1 de enero de 2026 se hará efectiva la implementación de 11 nuevos servicios locales de educación a lo largo del país, entre ellos el SLEP de Santiago Centro, que contempla el traspaso de 43 establecimientos de la comuna. En este sentido, el ministro Cataldo aseguró que los servicios locales están cumpliendo un rol importante con los establecimientos que ya fueron traspasados. El titular de educación hizo un llamado.